Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La Comunidad de Madrid prepara ayudas para los municipios afectados por las históricas e inesperadas trombas de agua que ayer anegaron la zona sureste y cuyos efectos se dejan notar hoy.
Impotencia de no haber sacado el coche en el momento, pero cuando quieres darte cuenta ya es tarde. Entonces ya el coche pues ha pasado el barro hasta por encima del cambio.
Mis tíos y yo y mi padre nos quedamos dentro del bar, no pudimos salir hasta dentro un buen rato. Solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Y nos inundó todos estos barrios, los locales. Yo tengo uno ahí y me lo inundó, que en la calle que baja por allí. En fin, un desastre, de miedo.
Los bomberos, de hecho, han seguido trabajando en Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Nuevo Baztano, Villar del Ormo, hasta donde se ha desplazado la presidenta madrileña para comprobar los efectos de esas riadas y acompañar a los vecinos. La comunidad, según ha indicado Díaz Ayuso, está a la espera de evaluar los daños para valorar las ayudas a los afectados. El primer paquete será aprobado mañana en el Consejo de Gobierno.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuándo baje el agua, qué daños ha causado, y a partir de ahí, desde el Gobierno, analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada, a lo mejor a través del plan de inversión regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
En Arganda del Rey, hasta donde se ha acercado también el vicepresidente Ignacio Aguado y donde ha anunciado que llevará al Consejo de Gobierno la petición de declarar zona catastrófica a los municipios afectados, confían precisamente en que el Gobierno pueda proceder a esa declaración después de que la gota fría haya inundado el municipio por segunda vez en 3 semanas. Declaraciones del alcalde de Guillermo Hita aquí en Onda Madrid.
Que vamos a poner todo lo que tenemos para solventar la situación, pero todo lo que tenemos igual no es suficiente, con lo cual la Comunidad de Madrid, el Estado español, tendrá que hacer lo que tenga que hacer para ayudarnos a nosotros y a otros municipios que se han encontrado con esta situación sobrevenida y que parece que va a ser habitual.
Una solución de Estado que evite la repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Esta es la propuesta anunciada por Albert Rivera, que va a trasladar esta misma tarde al Partido Popular a 24 horas de que concluya la ronda de consultas iniciada por el Rey, que puede desembocar en la convocatoria de nuevos comicios si se certifica que es imposible la investidura de un presidente del Gobierno. La iniciativa conjunta que el líder de Ciudadanos va a someter esta tarde a la consideración de Pablo Casado para abstenerse en la investidura viene acompañada de 3 condiciones. Que el PSOE rompa con los nacionalistas en Navarra, que se comprometa a no indultar a los líderes del Procés si son condenados y que no haya una subida de impuestos.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
El PSOE sostiene que ya cumple las 3 condiciones y pide a Ciudadanos y también al Partido Popular que apoyen la investidura. No hay ningún obstáculo para que Ciudadanos se abstenga, acaba de indicar el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Así viene este lunes 16 de septiembre. Hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Más puntos limpios en Madrid capital.
Durante los próximos 3 meses pasarán de los 10 actuales a 50. El Gobierno municipal también ha anunciado que cumplirá con el calendario de implantación de la recogida de residuos orgánicos y en 2020 todos los distritos contarán con ella.
Triple crimen machista en Pontevedra.
Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil tras confesar que había matado a su exmujer, de la que se estaba divorciando cuando iba a llevar al colegio a sus hijos de 4 y 7 años. Después ha disparado a su exsuegra y a su excuñada, que también han fallecido.
El Gobierno no gobierno escatimará recursos para reparar los daños de la gota fría.
Compromiso de Pedro Sánchez durante su visita hoy al municipio almeriense de Níjar, en Alicante. Sigue la búsqueda de un ciudadano holandés. Un segundo desaparecido del que se había alertado esta mañana finalmente ha sido localizado ileso.
Acuerdo en el juicio al frente de cárceles de ETA.
Los acusados han aceptado penas leves de prisión a cambio de reconocer su labor para mantener la cohesión de los presos de la banda terrorista. Solo dos de los 47 irán a la cárcel. Son los abogados Arantxa Zulueta y Jon Emparancha.
Y en deportes, pendientes de la llegada de los campeones, Carlos Rodríguez.
Así es, esperando la llegada de la selección española de baloncesto procedente de Pekín, aterriza esta tarde con la Copa del Mundo bajo el brazo, pero el vuelo viene con bastante retraso. Ahora mismo la hora prevista de llegada son las 6 en punto de la tarde, más de dos horas de demora. En fútbol, concluida la cuarta jornada de Liga en Primera División, el Atlético de Madrid perdió el liderato tras caer derrotado en Anoeta por 2-0, lo que permite que el Real Madrid se sitúe a un punto de los rojiblancos tras su victoria el sábado ante el Levante. El Getafe solo pudo empatar a uno en el Villamarín, mientras que el Leganés sigue colista tras perder ante el Villarreal.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cuál es ahora mismo el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid? María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes, uno en la A2 que ocasiona densidad circulatoria en Torrejón de Ardoz de entrada a Madrid, otro en la A4 a la altura de Pinto que genera retenciones en sentido Córdoba. Además, continúa cerrada la M209 por balsas de agua a la altura de Campo Real.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Bueno, pues aquí va en aumento en la parte oeste de la M30 al paso por San Pol de Mar, sentido sur. También en el interior, en el paseo de la Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco, Lima, en ambos sentidos, pero sobre todo en la entrada por Avenida de América, en su conexión con Francisco Silvela. Recordar, Felipe, a los oyentes que con motivo de los actos de celebración del Campeonato Mundial de Baloncesto se podrán producir restricciones al tráfico rodado en las inmediaciones de la Plaza de Colón a partir de las 8 de la tarde.
Sí, precisamente gracias, Charo. La Comunidad de Madrid va a reforzar esta tarde hasta un 83% la línea 4 de metro en el entorno de la Plaza de Colón para facilitar esos desplazamientos de los aficionados a las celebraciones de la medalla de oro lograda por la selección española en el Mundial de Baloncesto. Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras que se están realizando en diferentes puntos de la ciudad nos dejan algunas modificaciones en el servicio. Las líneas 114, 115 y N4 suprimen una parada en Avenida América, Parque de las Avenidas, y las líneas 85 y 123 trasladan unos 60 metros su parada de Campos Ibáñez 18. Ya esta noche, a partir de las 10:30, un evento en el Palacio de los Deportes obliga a modificar el itinerario de las líneas 30, C1, C2 y E4.
El tiempo.
Las lluvias se han ido debilitando a medida que ha avanzado el día y a este paso acabaremos viendo el sol, desde luego que sí, ¿verdad? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, después de esa inestabilidad que ha sido la protagonista estos últimos días, todavía vemos esos restos de nubosidad, algo más compacta en algunas zonas, a lo mejor se producen todavía algunos chubascos, pero ya van a ser cada vez más débiles, más aislados, sobre todo ya remitidos solamente al área de la sierra, aunque alguna gota también puede caer en otros puntos. Pero vamos a ir viendo cómo poco a poco la tendencia se mayor estabilidad. De hecho, ya mañana y pasado sí que podrían darse algunas precipitaciones, algunos chubascos, pero vespertinos por la tarde por esas nubes de desarrollo, y parece que en principio solo sería hacia la sierra, que en el resto de la comunidad vamos a tener un ambiente más estable. Y lo que decimos, ambiente más soleado sobre todo mañana en el arranque, hoy con esos restos de nubosidad todavía activan algunos puntos, temperaturas que se van a mantener en valores de 24-25 grados en general, pero ya esos registros ya son otoñales. Esta semana, para ver cómo sube el termómetro, deberemos esperar por lo menos casi hasta mediados de semana o pasado, miércoles, jueves. A partir de ese día veremos cómo sube un poco más el termómetro. Y lo dicho, en principio tenemos un paréntesis de tregua, por llamarlo de alguna manera, porque algún chubasco puede producirse estos días, pero parece que, ojo, de cara al próximo fin de semana, regresa otra vez esa posibilidad de chubascos tormentosos.
2:00 p.m. y casi 10 minutos. Ahora seguimos.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Los pueblos más afectados por la tromba de agua en la zona de Las Vegas han sido Villar del Olmo y Nuevo Baztán, sobre todo la gran urbanización de Eurovillas, donde en el Centro Cultural Balmores se habilitaron salas por si algún vecino necesitaba alojamiento porque su vivienda estuviera anegada. Varias carreteras de la comunidad permanecen cortadas al tráfico, mientras los vecinos no han parado de achicar agua en las últimas horas. Volvemos a Villar del Olmo, corresponsal Esther Bernabé.
Y no han necesitado ese alojamiento porque la solidaridad entre vecinos ha sido mucha. Se han prestado bombas de achique y los servicios de emergencias, como bomberos y protección civil, han ido acercándose hasta el Centro Cultural Balmores para comer algo. Nieves, la gerente del bar, nos contaba Onda Madrid que tuvo que ir a comprar víveres.
He bajado a Madrid a un macro 24 horas que hay porque nos habíamos quedado sin género de la cantidad de bocadillos para todos los bomberos que han estado aquí.
El alcalde en funciones de Nuevo Baztán, Jesús Garrido, comentaba lo que están viviendo.
Bueno, hay muchas llamadas de vecinos ahora con el día, pues bueno, hay casas inundadas, garajes, estamos dando información a los bomberos.
En Villar del Olmo el agua ha llegado en forma de torrente con el antiguo cauce del arroyo de la Vega convertido en un río. Los vecinos sorprendidos.
Cortaba el pueblo de la urbanización, era imposible cruzar, pero yo esto no lo había visto nunca. Y llevo aquí 43 años.
La alcaldesa Lucila Toledo, también asombrada.
Tampoco esperábamos que bajara esta tromba de agua porque hacía, ya te digo, casi 50 años que ocurrió otra de estas, que han pasado más, pero ahora llevamos un tiempo que no pasaba.
Ahora toca hacer el balance de los daños que han sufrido.
Sí, hasta Nuevo Baztán y Villar del Olmo se ha desplazado la presidenta madrileña para conocer de primera mano los efectos de esas lluvias torrenciales. El compromiso de la Comunidad de Madrid es poder ayudar a los damnificados, aunque antes será necesario evaluar los daños que afectan no solo a los municipios, sino también, Esther, a la agricultura.
Así es, visita al casco afectado por la riada que ha anegado instalaciones deportivas, parques y calles en Villar del Olmo y también posteriormente a la urbanización Eurovillas. Díaz Ayuso anunciaba ayudas para esta zona este.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuando baje el agua qué daños ha causado y a partir de ahí desde el gobierno analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada a lo mejor a través del plan de inversión regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
Acompañada la presidenta por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, explicaba que desde los helicópteros del 112 se está también haciendo valoración de los daños.
Únicamente lo que podemos hacer es una valoración visual de las zonas anegadas. Lo que es ya la valoración en daños hay que hacerla en unos días. Sí, ya podemos decir que hay zonas anegadas con una extensión importante, porque fue mucho lo que llovió y en muy poco tiempo, y que insisto, de una forma inesperada.
Mañana en el Consejo de Gobierno se aprobarán previsiblemente las primeras ayudas.
Apenas tres semanas después de la fuerte tormenta de granizo que descargó en Arganda y cuando comerciantes y vecinos comenzaban a recuperarse, una nueva inundación volvía a causar cuantiosos destrozos en el municipio, hasta el punto de que el alcalde ha solicitado al gobierno la declaración de zona catastrófica. Guillermo Ita en declaraciones a Onda Madrid.
que vamos a poner todo lo que tenemos para solventar la situación. Pero todo lo que tenemos igual no es suficiente, con lo cual la Comunidad de Madrid, el Estado español, tendrá que hacer lo que tenga que hacer para ayudarnos a nosotros y a otros municipios que se han encontrado con esta situación sobrevenida y que parece que va a ser habitual.
Por Arganda ha estado también hoy el vicepresidente Ignacio Aguado, donde ha anunciado que va a llevar al Consejo de Gobierno de mañana la petición concreta para la declaración de zona catastrófica a los municipios afectados por la gota fría. ¿Cuál es la situación ahora? Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, con los vecinos y comerciantes aún trabajando a destajo para limpiar el lodo y el fango que anoche volvió a arrasar el casco antiguo de la localidad. La calle Real era una riada, el agua venía de la zona alta, donde se desbordó un arroyo, entró en viviendas, algunos vecinos aún no han podido volver a ellas y llegó hasta la Plaza de Toros instalada para las fiestas. Fue una trampa mortal para una tienda de moda infantil, lo han perdido todo.
Pues que bajó una riada y estaba la Plaza de Toros montada con unas chapas puestas y ha hecho de dique de contención para que aquí se hiciese, pues eso, subir el nivel del agua hasta que una luna me ha reventado y ha destrozado la tienda por completo, paredes, todo.
Aquí en Arganda llueve sobre mojado porque todavía no se han recuperado de la granizada de hace 20 días. Los propietarios de algunos comercios, alertados por las previsiones, colocaron barricadas de contención, diques, pero en algunos casos no fue suficiente.
Ahí trato agua cuando ha llovido, pero no estaba preparada para proteger la tienda. Pero la segunda vez me he traído ahí saco de arena. La 3:30 ha empezado a llover y como vivo ahí cerca, me miraba a ver cómo pasa agua por ahí, porque ha pasado en esta mañana otra vez, pero no tanto.
El agua no dejaba de meterse, las camareras
intentando parar, ¿no?
Todo el rato tirando el agua para afuera, nosotros ayudándolas con las sillas, subiendo las mesas. Mi hermano se subió con eso, mira, la planta de arriba, mira, me pongo esa nerviosa.
Las calles Real y Misericordia van recuperando poco a poco la normalidad, aún quedan muchos restos de barro. El vicepresidente Ignacio Aguado ha trasladado a los afectados la solidaridad del gobierno regional y su compromiso de solicitar al Ejecutivo Central la declaración de zona catastrófica para Arganda y el resto de municipios afectados por la riada.
Sí, tenemos que evaluar exactamente cuál es el estado del municipio, de todos los municipios, que ha habido 8 municipios afectados, y a partir de ahí pues valorar qué presupuesto de la Comunidad de Madrid hay que destinar directamente a paliar estas consecuencias, y luego, por supuesto, como ya les digo, pues mañana en el Consejo de Gobierno pues adelantaré y le pediré a los compañeros del Consejo de Gobierno que valoremos la posibilidad de solicitar formalmente la consideración de zona catastrófica de Arganda y de todos los pueblos aledaños.
Aquí la sensación en Arganda entre los vecinos es de resignación. El centro está construido sobre un barranco y es, por tanto, un paso natural del agua. Lo que piden, y en eso está también el alcalde, es que el canal de Isabel II se ponga manos a la obra para construir grandes colectores que absorban la gran cantidad de agua en este tipo de lluvias torrenciales.
El municipio de Campo Real también ha sido uno de los afectados por estas fuertes lluvias. Su alcalde, Felipe Moreno, señalaba esta mañana a Onda Madrid que desde el año 2007 llevan esperando la aprobación de un colector para canalizar riadas como la de ayer.
Pues sí, me recriminan que como de un pir que nos ha hecho ya el famoso colector, uh-huh, que tiene que ir hasta lo que es La Vega. Es importantísimo porque en esa parte quitaríamos el 50% de la gravedad que hay ahora. Y eso se lo voy a poner en conocimiento a la presidenta para que a ver si podemos tomar cartas en el asunto con ello.
En la Comunidad de Madrid, miles de personas viven en riesgo declarado de inundación y multitud de viviendas e instalaciones de todo tipo se encuentran en zonas declaradas de riesgo de inundación. Así lo han denunciado esta mañana a través de un comunicado diversos colectivos ecologistas, una situación de la que responsabilizan a las administraciones locales, también autonómicas e hidráulicas, quienes advierten las citadas asociaciones se saltan la normativa sobre inundaciones. Pilar Rivera.
Una realidad que responde a la mala planificación urbanística realizada, especialmente en los últimos 40 años. Urbanizaciones, barriadas, instalaciones deportivas, bibliotecas y depuradoras han sido edificadas en suelos inundables, saltándose así la legislación vigente. Y las autoridades hacen ojos ciegos, según Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. Estas inundaciones en buena medida se están produciendo por la permisividad de las distintas administraciones competentes en autorizar estas actuaciones urbanísticas. Lo que pedimos es que no se permita ni una sola más y que en aquellos casos en los que todavía se pueda, se recupere el espacio fluvial que ha sido hurtado a ríos y arroyos.
Y Arganda del Rey no es el único ejemplo en la Comunidad de Madrid. Coslada y San Fernando, por ejemplo, tienen barriadas donde viven 3.100 personas junto a la ribera del Jarama. A ellos se suman también los proyectos en tramitación.
Podemos hablar del centro ferial Isla del Colegio en Alcalá de Henares, un proyecto que se inició, que se empezó a construir en 2006. Tiene 3 sentencias anulatorias por no haberse sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Son 59 hectáreas que se sitúan entre un meandro del río Henares y un canal de riego.
2:21 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Caso Púnica arranca en la Audiencia Nacional a una semana intensa de declaraciones de investigados en la trama de corrupción, entre ellos el hermano del considerado cerebro de la red, Francisco Granados. El juez García Castellón escuchará a 28 imputados ex altos cargos del gobierno regional y empresarios relacionados con la adjudicación irregular de contratos a cambio de financiación para el Partido Popular de Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez García Castellón ha citado a partir de las 4 de esta tarde a 5 imputados. Uno de ellos es Alejandro Halfter, ex viceconsejero de Presidencia Interior de la Comunidad de Madrid y hombre cercano al supuesto líder de la Púnica, Francisco Granados. Su nombre se vinculó a una polémica durante el juicio por el llamado caso de los espías. Según un guardia civil, Halfter le dijo que había declarado muy bien exculpando a Granados y que había que celebrarlo con un volquete de putas, una frase con la que quedó patente algún tipo de pacto en esas declaraciones. En la investigación de la Púnica se le relaciona con una adjudicación irregular de contratos de publicidad a cambio de dinero para el PP de Madrid. A lo largo de toda esta semana van a comparecer en la audiencia un total de 28 investigados en esta pieza de la Púnica sobre la supuesta financiación ilegal de la formación política.
El Ayuntamiento de Móstoles precisamente va a rescindir de forma definitiva el contrato con Cofeli, empresa investigada por la Púnica. Lo va a hacer este mes María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento mostoleño da carpetazo a su relación con Cofeli, empresa relacionada con la operación Púnica. El consistorio inició sus trámites el pasado mes de diciembre y en los próximos días cerrará el asunto de forma definitiva. Noelia Poses, la alcaldesa.
Por fin, Móstoles se liberará en breve, de forma definitiva, del contrato que el exalcalde del Partido Popular de esta ciudad, Daniel Ortiz, firmó con la empresa Cofeli.
El contrato de mayor cuantía adjudicado por el Ayuntamiento de Móstoles en toda su historia.
73 millones de euros. Ortiz fue imputado en la trama de corrupción púnica y tuvo que dimitir, mientras la empresa, a lo largo de estos años, ha desatendido gravemente sus obligaciones.
En los próximos días quedará roto de forma definitiva el contrato y cualquier relación entre el Ayuntamiento de Móstoles y la empresa Cofeli, investigada por la Audiencia Nacional desde el año 2014.
Estábamos pendientes también de otra noticia que nos llega de tribunales. El juez de la Mata ha ordenado la apertura de juicio oral a 21 personas por la pieza de Arganda de la Gürtel y ha impuesto fianzas por un importe de 80 millones de euros. Seguimos con el repaso de la crónica local y regional. La ciudad de Madrid contará con 40 nuevos puntos limpios de proximidad que servirán para depositar aceite usado, ropa, utensilios o pequeños electrodomésticos. El Ayuntamiento también ha anunciado que la recogida de residuo orgánico llegará antes de fin de año a otros 8 distritos y también a la zona centro. En este caso no será posible hasta 2020. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Reciclar aceite usado o un pequeño electrodoméstico va a ser más fácil en Madrid. Medio centenar de puntos limpios de proximidad tendrá la ciudad de aquí a que termine el año frente a los 10 actuales. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Hemos puesto en marcha una implantación de los puntos limpios de proximidad. En concreto hay 10 instalados y vamos a instalar otros 30, llegar a los 40 puntos limpios de proximidad, que son puntos de recogida de residuos que normalmente no estaban en la calle, como aceite, pequeños electrodomésticos, que había que llevar a los puntos limpios. Hemos puesto en marcha estos puntos limpios de proximidad para hacer más fácil la recogida de los residuos por parte de los madrileños.
y la recogida de orgánica mantiene calendario de implantación. Hay 12 y en 21 distritos. En noviembre va a llegar a 5 más, en diciembre a 3 y para 2020 terminará en el distrito centro. La discrepancia llega con el número de usuarios de la empresa municipal de transporte de los autobuses urbanos. La concejala de Más Madrid, Inés Sabanés, acusa al gobierno de manipular las cifras y los datos y pide una reunión urgente del Consorcio Regional de Transportes.
Ya, pero no se pueden dar datos parciales y manipulados, y menos desde la responsabilidad de ser presidente de la empresa municipal de transportes, que él ya no es el director gerente de Metro.
Y para las bicis, estudiar revertir el carril de bulevares o convertirlo en ciclocarril y también la viabilidad del previsto en el Paseo de la Castellana.
El riesgo de intervención de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda vuelve a estar de nuevo sobre la mesa del Ayuntamiento. La denuncia del PP, según adelanta hoy El Mundo, es que Carmena disparó el gasto antes de las elecciones y que ante el riesgo de incumplir la regla de gasto, Hacienda Mar podría volver a intervenir.
Con las cuentas de Carmena, denuncia la delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, se supera la regla de gasto, que se dispara hasta llegar en este último trimestre del año a 355 millones de euros. Crece la temporalidad y también se hipotecan los presupuestos con acuerdos de convenios del personal del Ayuntamiento de Madrid. Son palabras de la responsable de Hacienda, de en Gracia Hidalgo.
Nos han dejado una situación presupuestaria francamente complicada. Francamente complicada cuando todo eran para bienes en esa época. Lo cierto es que no solo se incumple la regla de gasto, se incrementa el gasto antes de las elecciones en 106 millones de euros y tenemos un montón de estructuras en los presupuestos que no nos permiten hacer una gestión eficaz y eficiente de esos recursos públicos. Pero le aseguro que no nos vamos a escudar en la herencia recibida.
Se trabaja, dice, para el próximo ejercicio sobre el IBI y sobre las multas.
2:26, Comisiones Obreras ha propuesto un plan de emergencia a 4 años para garantizar el derecho a la educación sin exclusiones y en igualdad de oportunidades. El sindicato denuncia que los profesores de la comunidad son los peor pagados de toda España y que el 30% de los centros está por encima de su ratio. Paloma Nolasco.
14 propuestas, entre ellas más presupuesto. Los 740 millones acordados en 2009 deberían ser 1.500, una inversión en esta legislatura que sitúe a Madrid en la media europea del 5,5% frente al 2,1% actual de su Producto Interior Bruto. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid.
Evidentemente, yo no creo que en estos momentos, si queremos hacer frente a lo que nos viene encima, con todos los procesos de formación del profesorado, de combatir la desigualdad educativa, de modernización de nuestro sistema educativo, de modernización de nuestras instalaciones, no creo que estemos por debajo del doble de esa cantidad.
Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza, pide que concluyan las obras iniciadas en 71 centros, 50 nuevos, subsanar los déficits de los que no han pasado la inspección técnica de edificios, la ITE, reducir las ratios que se superan en el 30%, 5.000 profesores, la convocatoria de 11.000 plazas y la equiparación salarial, porque los de Madrid, los que menos cobran de toda España, lo hacen en 6.000 euros menos al año que los de Navarra y Euskadi.
Somos el profesorado de toda España que menos gana en una comunidad que es la más cara de España en materia de vivienda y en materia de vida en cuanto a coste de todas las actividades, desde la alimentación a cualquier transporte, etcétera.
Los vecinos del barrio madrileño de Las Letras están viviendo con gran inquietud el auge en el consumo y venta, sobre todo de heroína, en sus calles. Con ellos ha estado, con los residentes, con los vecinos de esa zona de Las Letras, Gloria García Talavera.
Con la presencia policial en Lavapiés, el problema de la venta y consumo de drogas se ha trasladado al barrio de Las Letras. Nos lo cuenta Paco González, presidente de la Asociación de Comerciantes.
Empieza a haber ya núcleos donde la gente se droga, en León con Atocha, en la calle Moratín, en la calle San Pedro, en la calle Amor de Dios. Cosa que antes se había erradicado en el barrio y se había terminado ya con la época tenebrosa de la movida, cuando esto fue horroroso, ¿no? Y deducimos o intuimos que hay narcopisos, entre comillas, pero no los tenemos identificados porque se mezclan con los turísticos.
Paco González es además vecino y asegura que lo que más preocupa en el barrio es la vuelta de la heroína.
Aquí en la calle León con Atocha, pues en el soportal del Monumental, del Teatro Monumental, en los bancos que instalaron sobre la calle León, a las 3 y pico de la madrugada o 4, pues hay te iba a decir hordas, a lo mejor es muy exagerado, pero grupitos abundantes y que hay pinchándose ahí en los soportales, incluso en algunos portales que ha habido problemas con algún vecino.
Ya se han reunido con la Policía Nacional y con la Policía Municipal y están a la espera de ser recibidos por el nuevo concejal de centro para trasladarle su preocupación. Exigen policía, pero también medidas sociales para acabar con el problema y no trasladarlo de zona.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Caso se gana escuparse millonaria.
La voz de Rosalía, que anuncia un nuevo concierto en Madrid para el próximo 10 de diciembre en el Wizzing Center dentro de su gira El Mar Querer.
Siempre ven escultada, probada bala. Esa. El cabultría está en imbeli de culo blanco, un de culo ver. Pero tota això se gana un puc fer fins al dia que tinguimos diners.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La Comunidad de Madrid prepara ayudas para los municipios afectados por las históricas e inesperadas trombas de agua que ayer anegaron la zona sureste y cuyos efectos se dejan notar hoy.
Impotencia de no haber sacado el coche en el momento, pero cuando quieres darte cuenta ya es tarde. Entonces ya el coche pues ha pasado el barro hasta por encima del cambio.
Mis tíos y yo y mi padre nos quedamos dentro del bar, no pudimos salir hasta dentro un buen rato, solamente veíamos agua y agua y agua, la gente estaba muy nerviosa.
Y nos inundó todos estos barrios, los locales, yo tengo uno ahí y me lo inundó, que en la calle que baja por allí. En fin, un desastre, de miedo.
Los bomberos, de hecho, han seguido trabajando en Arganda, en San Martín de la Vega, en Nuevo Baztán y en Villar del Olmo, hasta donde se ha desplazado la presidenta madrileña para comprobar los efectos de las riadas y acompañar también a los vecinos. La comunidad, según ha indicado Isabel Díaz Ayuso, está a la espera de evaluar los daños para valorar las ayudas a los afectados. El primer paquete será aprobado mañana en Consejo de Gobierno.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuándo baje el agua, qué daños ha causado, y a partir de ahí, desde el gobierno, analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada, a lo mejor a través del plan de inversión regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
En Arganda del Rey, hasta donde se ha acercado también esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado y donde ha anunciado que llevará al Consejo de Gobierno la petición de declarar zona catastrófica a los municipios afectados, confían precisamente en que el Gobierno pueda proceder a esa declaración después de que la gota fría haya inundado el municipio por segunda vez en apenas 3 semanas. Una solución de Estado que evite la repetición de las elecciones el 10 de noviembre. Esta es la propuesta anunciada por Albert Rivera, que va a trasladar esta misma tarde al PP a 24 horas de que concluya la ronda de consultas iniciada por el Rey, que puede desembocar en la convocatoria de nuevos comicios si se certifica que es imposible la investidura de un presidente de gobierno. La iniciativa conjunta que el líder de Ciudadanos someterá esta tarde a la consideración de Pablo Casado para abstenerse en la investidura. La investidura de Sánchez viene acompañada de 3 condiciones. Que el PSOE rompa con los nacionalistas en Navarra, que se comprometa a no indultar a los líderes del Procés si son condenados y que no haya una subida de impuestos.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
También tenemos la respuesta de Pedro Sánchez, que no ve ningún impedimento para que Ciudadanos y el Partido Popular se abstengan.
De verdad, que creo que no hay ningún obstáculo real y que, por tanto, lo único que le pido al Partido Popular y Ciudadanos no es que apoyen un gobierno del Partido Socialista, pero sí al menos que faciliten la formación de un gobierno, que evitamos la repetición electoral, porque no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos no puedan abstenerse y facilitar el que empiece a echar a andar la legislatura.
Lunes 16 de septiembre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. El gobierno no escatimará recursos para reparar los daños de la gota fría.
Compromiso de Pedro Sánchez, que hoy ha visitado Níjar y también Almansa en Alicante, mientras sigue la búsqueda de un ciudadano holandés que ayer cayó a una acequia, mientras en puntos como Orihuela o Los Alcázares en Murcia se siguen evaluando los destrozos del temporal.
La mujer asesinada en Pontevedra no había denunciado malos tratos.
Su expareja y padre de los niños de 4 y 7 años presuntamente disparó a la víctima esta mañana cuando iba a llevarlos al colegio. Su madre y una hermana que acudieron en su auxilio también han fallecido por disparos del supuesto agresor.
Ambiente de volatilidad en los mercados tras los ataques a refinerías de Arabia Saudí.
El IBEX 35 ha abierto hoy a la baja, muy pendiente del precio del crudo. En el caso del Brent, el de referencia en Europa, se ha disparado más de un 10%.
Madrid se prepara para recibir a la selección española de baloncesto.
Los campeones del mundo llegarán a la capital cerca de las 6 de la tarde, 2 horas más tarde de lo previsto. Serán recibidos por los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y por Pedro Sánchez en Moncloa, antes de celebrar su título con los aficionados en la Plaza de Colón. Metro reforzará el servicio en la línea 4.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, DGT María Lalinde. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones en la A4 de salida de la capital a la altura de Pinto. Un accidente ya resuelto, eso sí, sigue generando dificultades. También vamos a encontrar complicaciones en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Y les recordamos que continúa cerrada la M209 a la altura de Campo Real debido a las inundaciones.
Volvemos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Con qué novedades, Charo Alcázar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Con las siguientes novedades, y es que en los últimos minutos han ido en aumento, sobre todo el recorrido de la M30. Ahora hablamos de tráfico intenso, llegando incluso a ser lento entre el nudo de Costa Rica y el puente de Ventas sentido sur, entre el nudo de Colmenar y el nudo norte, pero sobre todo en la salida por Santa María de la Cabeza, Plaza Elíptica, sentido A42.
El tiempo.
Se aleja la temida gota fría. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya mañana afectará zonas más hacia el norte de la península, pero todavía nos quedan algunos restos de esa inestabilidad en forma de nubosidad más presente, más compacta hacia el norte de la comunidad, y no se descarta pues que esas nubes nos dejen algún chubasco, pero sería ya de forma aislada, chubascos débiles, más hacia el norte. En el resto de la comunidad a lo mejor alguna gota se escapa, pero en principio simplemente vamos a tener nubosidad variable y temperaturas que van a estar en el entorno de los 24-25 grados. Subirán algo más esos registros todavía hasta llegar a mediados de semana, pero ya las temperaturas no van a ser veraniegas, no vamos a pasar calor porque estamos ya con el otoño a la vuelta de la esquina. Esta es la última semana de verano y además, aunque vamos a tener una situación algo más estable en estas próximas jornadas, de cara al próximo fin de semana el panorama, los modelos que estamos ya manejando apuntan a un regreso de la inestabilidad otra vez en forma de precipitaciones y de chaparrones tormentosos, pero iremos viendo cómo evoluciona la previsión. Aunque tenemos, lo que digo, por lo menos hasta mediados de semana, miércoles, jueves, ambiente más tranquilo, pero eso sí, con esa nubosidad creciente, sobre todo vespertina, durante la segunda mitad de las jornadas, pues pueden dejar algún chubasco más probable hacia la sierra. Aún así, lo dicho, desde luego, situación mucho más tranquila que el fin de semana y con temperaturas que irán ascendiendo un poquito más hasta mediados de semana.
38 minutos y serán las 3 de la tarde.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. donde quieras, cuando quieras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. ¡Qué buena gente!
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La gota fría remite, pero ya ha dejado 6 muertos, un desaparecido y 4.000 evacuados. Sus efectos siguen siendo muy visibles en el Levante y por eso continúan allí las labores de limpieza y el recuento de daños en las localidades afectadas. Alicante y Murcia concentran los peores daños que el temporal ha ocasionado en la agricultura, en las infraestructuras y también en los domicilios, en las viviendas. El presidente del Gobierno ha sobrevolado en helicóptero la zona de Níjar en Almería y también Almansa en Albacete, en Euskerda.
Pedro Sánchez ha garantizado todo el esfuerzo del Gobierno para habilitar ayudas y es que hay 300.000 hectáreas de cultivo arrasadas. Ahora empieza la evaluación de los daños, ha dicho el presidente en funciones, por eso pide paciencia.
Y esa es un poco la paciencia que también le pido a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas. Sabes, cuando empieza la evaluación por parte de las administraciones de los daños causados, pero el compromiso político no solamente lo tienen los vecinos y vecinas del Gobierno de España, sino me consta de todas las instituciones.
Mientras en Dolores, en Alicante, se sigue buscando al ciudadano holandés de 66 años que desapareció ayer tras caer en una acequia por la fuerza del agua. Se buscaba también en Daya Vieja a un vecino que iba en un quad esta mañana, pero finalmente ha sido localizado con vida. Preocupa Orihuela, es el municipio alicantino más afectado. Todavía hay 80 personas incomunicadas, 1.000 casas sin agua potable y los colegios continúan cerrados. El alcalde, Emilio Bascullana, dice que los daños son tremendos.
Nunca se ha conocido una inundación consecuencia de un efecto tan grave como este, de tanta magnitud, y sobre todo un efecto que hayamos sufrido las consecuencias del agua.
La lluvia ha afectado con fuerza también a dos localidades murcianas, San Javier, que se encuentra sumergida en lodo, y Los Alcáceres, donde se habla de pérdidas materiales valoradas en 100 millones. En esta última, las clases continúan suspendidas y 500 casas han sido desalojadas, como nos explica nuestro compañero Jorge Asunción, que se encuentra en la zona.
Así es, una jornada más de trabajo, de intentar vaciar los numerosos establecimientos, viviendas, bajos, sótanos que han quedado aquí en Los Alcáceres, totalmente inundados por esa riada de agua y de lodo que hoy hemos podido comprobar. Se sigue trabajando, hemos visto numerosísimos efectivos también de la UME. En fin, un panorama, no voy a decir desolador, pero sí de muchísimo trabajo, porque además pesa un poquito ya el cansancio. Son muchos días de esta ola de fango que les invadió.
Las inundaciones en el sureste de España y en puntos de la Comunidad de Madrid tendrá su coste económico. El consorcio de seguros calcula solo en solicitudes de compensación que habrá más de 28.000, sin contar todavía las que se producirán aquí en la región. Eso supondrá el pago de 186 millones de euros por parte del consorcio.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
En plena ronda de consultas del rey para lograr una investidura, Albert Rivera se va a reunir esta tarde con Pablo Casado en el Congreso para buscar una salida al bloqueo político. El líder de la formación naranja ha propuesto al presidente popular que ambos partidos se abstengan a cambio de que Pedro Sánchez acepte varios compromisos de Estado. Informa Flor Carazo.
Albert Rivera ha llamado a Pablo Casado esta mañana y le ha planteado una abstención conjunta a cambio de que Pedro Sánchez acepte tres condiciones: un nuevo gobierno en Navarra con el Partido Socialista y España Suma, estudiar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, así como no indultar a los líderes independentistas y no subir los impuestos ni la cuota de los autónomos.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
Casado está dispuesto a reunirse con Rivera, pero desde el PP sostienen que es Sánchez quien debe responder a la oferta del líder de Ciudadanos. Génova también explica en un comunicado que está abierta a reunirse con el presidente del Gobierno, aunque haya rechazado hasta ahora todos sus pactos, algo que el presidente popular recordaba esta mañana antes de la propuesta de Rivera en un desayuno en el que defendía la posición responsable de su partido.
Tenemos la cabeza muy alta de haber estado a la altura de las responsabilidades y de haber buscado siempre el bien general de España por encima del bien de este partido.
Casado insistía en que si hay elecciones será responsabilidad de Sánchez.
Pedro Sánchez rechaza la propuesta de Albert Rivera porque no puede cumplir las condiciones que le exige el líder de Ciudadanos. Los portavoces políticos que hoy asistían a la ronda de consultas del Rey calificaban de desesperada esa oferta de Rivera en previsión de unos malos resultados electorales. Tras hablar con Felipe VI, todos dan por hecho que vamos a una repetición electoral. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez recuerda a Albert Rivera que en Navarra hay un gobierno que defiende la Constitución y que no está pactado con Bildu, que el Ejecutivo español ya vela porque se cumpla la ley en Cataluña, que el 155 de hecho se aplicaría solo si la situación lo requiere, como ya determinaron dos sentencias del Tribunal Constitucional, y que no modificarán su promesa de bajar los impuestos a la clase media. Cree, por tanto, que ninguna de sus razones puede impedir la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular a su investidura.
Cuando uno escucha la propuesta del señor Rivera, no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Desde el punto de vista técnico, no se les está pidiendo ningún tipo de apoyo al gobierno del Partido Socialista, sino simplemente una abstención. Para que no dependa de fuerzas independentistas, lo que es evidente es que el Partido Popular y Ciudadanos se tienen que abstener. Una abstención técnica. Y un gobierno progresista implica una hoja de ruta progresista, de políticas económicas, de políticas sociales, de ampliación de derechos, libertades y reconstrucción del estado del bienestar.
Las reacciones a la propuesta de Rivera se producían esta mañana. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, la calificaba de desesperada. El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, la apoya y lamenta el rechazo del PSOE.
Y me parece también que el señor Rivera está como un poco desesperado viendo el cariz que van tomando las encuestas, que van diciendo que en todas las encuestas se manifiesta que Ciudadanos es un partido que va a la baja.
Lo que se demuestra es que en julio el PSOE optó por Bildu y en septiembre el PSOE vuelve a optar por Bildu.
Baldoví y Esparza, junto con los diputados del Partido Regionalista Cántabro y el de Equo, confirmaban ante el rey Felipe VI sus posiciones ante una posible investidura en la séptima ronda de contactos que, si nada cambia, llevará de nuevo a elecciones. Desde Unidas Podemos, Noelia Vera confirmaba la falta de diálogo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, una opción, la del gobierno de coalición progresista, que ahora mismo parece descartada.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El juicio al frente de cárceles de ETA, que iba a extenderse varios meses, se ha solventado en apenas media hora. Ha habido acuerdo, los 47 acusados han aceptado los delitos y las penas solicitadas se han reducido considerablemente. Se trata del último macro proceso contra la banda terrorista. El frente de cárceles era una estructura encargada de controlar al colectivo de presos de ETA. Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
Uno a uno iban reconociendo así los delitos como los dirigentes del Frente de Cárceles de ETA, Arantxa Zulueta y Jon Emparantxa.
¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?
Sí, reconozco.
En ese caso no hay más preguntas, señoría. ¿Reconoce usted los hechos objeto de acusación?
Sí.
No hay más preguntas.
Admiten la integración, participación y financiación de organización terrorista, delitos por los que el fiscal solicitaba hasta 14 años de cárcel, que se han quedado en penas de entre 2 y 3 años y medio. Para Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Acción Popular, en nombre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, esta resolución es un paso más que reconoce la existencia de estructuras vinculadas a ETA.
La contribución de las resoluciones judiciales en las cuales se determine la responsabilidad no solo de los miembros de ETA, sino de todos aquellas personas que han tenido responsabilidades en las organizaciones del entorno, ¿no? Todas aquellas operaciones policiales que se han seguido contra el entorno político, económico, social, y este es un paso más.
Además de las penas de prisión, han sido inhabilitados para cargo público. 17 de los acusados que a día de hoy ostentaban alguno deberán abandonarlo.
Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil después de haber matado a tiros a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñada a ocurrido en Cordeiro, una parroquia de Valga en Pontevedra. Ángel García.
El triple crimen se ha cometido hacia las 8 de la mañana y en presencia de los dos hijos de la pareja, como confirmaba el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada.
Estaban los niños de 4 y 7 años y que los asesinatos pues han sido vistos por estos niños, ¿no?
Después de dispararles, el hombre se ha entregado a la Guardia Civil en la localidad de Ames, en A Coruña. Según los vecinos, la pareja estaba separada y el hombre, que no tiene antecedentes de violencia de género, llevaba tiempo sin ir por la casa.
Vivía a la sola ahí, sí. Estaban separados. Yo no sé si estaban divorciados o no, sé que estaban separados. Pero él por aquí no vivía, yo por aquí no vivía. No sé dónde estaba, ni dónde vivía, ni nada.
Nadie esperaba esto, un crimen que esto no tiene perdón.
Se da la circunstancia de que este es el segundo crimen machista que ocurre este año en Valga, un municipio de apenas 6.000 habitantes.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El ataque con drones de este fin de semana en varias instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí ha hecho tambalearse el mercado mundial del crudo y eso puede afectar, Elena Arribas, a nuestra economía.
Sí, tras el ataque, Arabia Saudí se ha visto obligada a reducir su producción de petróleo a la mitad y no se sabe cuánto va a tardar en recuperarse. Se habla de semanas. Desde la guerra del Golfo no se veía una interrupción del suministro así. La primera consecuencia fue la subida del precio del barril Brent, que sufrió anoche el mayor alza en 30 años. Pero Ignacio Perea, director de inversiones de Tresis, le ha quitado importancia.
Si hubiéramos retrotraído a 10 años, pues probablemente el barril de petróleo estaría en 120 o en $130 el barril. Y sin embargo estamos a niveles de 65. Luego, quiere decir que tampoco la subida parece importante, pero tampoco estamos en niveles preocupantes en términos históricos.
Este analista recuerda que hay sobrecapacidad en términos de producción de petróleo y además la tendencia de uso a largo plazo va a la baja. Aún no se sabe si la subida del precio del crudo podrá afectar a España, uno de los países con mayor dependencia energética.
Y alguna noticia más en formato más breve con Patricia Fernández. El INE corrige en 2 décimas el crecimiento del Producto Interior Bruto hasta dejarlo en el 2,4%.
La actividad económica se estaría ralentizando un poco más de lo que se estimaba inicialmente, ya que en lugar de crecer el 2,6 lo hicimos realmente al 2,4. La revisión es extraordinaria, afecta también a la serie histórica, así que con los datos corregidos se calcula que los españoles producen y ganan un poco menos.
Continúa el juicio a Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel Cruz.
En la sesión de hoy a puerta cerrada ha declarado un perito médico aportado por la acusación particular que a su salida ha afirmado que Ana Julia usó una violencia intensa y extensa contra el pequeño. Simplificar la causa de muerte a una simple asfixia, dice, supondría banalizar lo ocurrido.
Manifestación pro vapeo frente al Ministerio de Sanidad.
Bajo una intensa nube blanca se han concentrado las puertas del Ministerio para defender el uso de los vapeadores. Ponen de manifiesto su discrepancia con el gobierno, que lo estamos viendo y escuchando en la última campaña contra el tabaco, está equiparando el vapeo con el consumo de cigarrillos. Alertan sobre todo a los más jóvenes, a los que Sanidad les recuerda que el vapeo crea adicción. Hoy han pedido, lógicamente, que no se restrinja su consumo.
Y hay novedades en el examen de tráfico. La tecnología facilita desde hoy la obtención del carnet de conducir.
Es más fácil, los coches cada día cuentan con más sistemas de seguridad para evitar colisiones y automatizar algunas funciones básicas de conducción y ahora eso va a ser posible. Los aspirantes tendrán, por ejemplo, avisadores de aproximación o el sistema que evita el calado en las rampas, una ayuda extra para evitar los suspensos. Fernando Lara es profesor de autoescuela.
Un calado, el alumno se pone muy nervioso, no la arranca porque no tiene el embrague, entonces ayuda bastante. Un calado solo no es un suspenso, es una falta leve.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esperando la llegada de la selección española de baloncesto, que debería de aterrizar en torno a las 4 menos 10 de la tarde, es decir, dentro de una hora, pero llegan con bastante retraso y no está prevista la llegada hasta aproximadamente las 6 de la tarde con esa Copa del Mundo bajo el brazo. Así que aprovechamos para repasar lo que ha sido la jornada en primera división para los equipos madrileños. Victoria del Real Madrid 3-2 el sábado ante el Levante, en un partido muy bueno de los blancos en la primera parte y en algunas fases de la segunda, pero con serios desajustes y despistes defensivos que permitieron al Levante dar guerra hasta el final. Zidane reconoce que aún debe mejorar bastante.
Tenemos que mejorar, debemos mejorar y trabajamos para eso. La única cosa, yo creo que cuando va a pasar, porque va a pasar, que vamos a encajar menos goles y meter más, Yo creo que va a pasar porque estoy convencido de los jugadores que tengo. Bueno, hoy paciencia.
Un Real Madrid que ya piensa en el debut de la Champions el próximo miércoles en París frente al Paris Saint-Germain cuenta ya con 7 bajas. Una más de última hora. Marcelo se ha confirmado esta mañana, sufre una lesión cervical, concretamente una cervicodorsalgia postraumática sufrida en el partido frente al Levante con una caída inoportuna que, como digo, le ha provocado esa lesión al brasileño, que le va a dejar aproximadamente 10 días fuera de los terrenos de juego. El Atlético de Madrid cayó 2-0 ante la Real Sociedad, perdieron el liderato, mal partido de los de Simeone, que fueron claramente superados por los donostiarras. Hacía mucho tiempo que el Atleti no perdía un partido y Simeone lo analizaba así.
La verdad que de pretemporada es el primer partido que nos toca perder. Evidentemente necesitamos mejorar, necesitamos crecer, tenemos gente joven que obviamente tiene que tomar más peso dentro del equipo y eso va en base a golpes, no hay otra manera. Sabemos lo que tenemos, sabemos lo que somos, sabemos para dónde tenemos que ir, nada, va a haber que sufrir.
El Getafe no pasó del empate a uno ayer en el Benito Villamarín contra un Betis que jugó con 10 futbolistas durante 65 minutos. Los de Bordalás no supieron aprovechar esta ventaja. Un Getafe que de momento no conoce la victoria en estas 4 primeras jornadas, que se saldan con 3 empates y una derrota y que debuta en la Europa League esta semana, el próximo jueves, en el Coliseum Alfonso Pérez. Aunque peor lo tiene el Leganés, que acumula 4 derrotas, 0 puntos, colista. Los de Pellegrino no levantan cabeza y está claro que el equipo debe mejorar, sobre todo colectivamente, porque parece que algunos no están dando su mejor versión. En segunda división, los resultados para los 3 equipos madrileños: ganó el Rayo Vallecano, empató el Alcorcón y perdió el Fuenlabrada esta semana, entre semana, nueva jornada en la división de plata del fútbol español. Mientras que, hablamos ya de otros deportes, en la Vuelta Ciclista a España, triunfo definitivo ayer sobre las calles de Madrid para el esloveno Primož Roglič, segundo en el podio y mejor español Alejandro Valverde, que no esperaba tener un rendimiento tan alto en esta edición de la Ronda Española, piensa ya en el Campeonato del Mundo.
Sí, muy satisfecho, por supuesto. Yo no soñaba con un segundo puesto, ni de lejos. Pues bueno, con alguna victoria de etapa y tal, sí, pero segundo puesto no.
¿Y ahora para el Mundial qué tal? ¿Cómo llegas?
Bueno, yo creo que llego bien. Llevamos una gran selección y bueno, ya nos concentramos la semana que viene. Y bueno, a disfrutar como el año pasado. Luego hay que ser realistas y saber que es un Mundial bastante más abierto que el año pasado, que puede ser más complicado.
Y en motociclismo, disputado el Gran Premio de San Marino, victoria en MotoGP para Marc Márquez, y en Moto2, victoria para el madrileño Augusto Fernández.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura con María José Francisco. La exposición sobre la huella que aquí dejaron los grandes de Hollywood llega a Torrejón.
Mad About Hollywood nos hace retroceder en el tiempo a los años 50 y 60, cuando llegaron a nuestra región los estudios Bronson, convirtiéndola en polo de atracción para localización de rodajes. Orgullo y Pasión o Alejandro el Grande fueron algunas de las películas que aquí se filmaron. La muestra en la Casa de la Cultura es gratuita.
Componer canciones es tan beneficioso como escribir un libro.
Un compendio de ambas cosas es lo que ha hecho el músico Pep Lladó en el libro que presenta pasado mañana en la SGAE. Una invitación a enrolarnos en la orquesta de un navío imaginario con el que musicar la intimidad. Componer canciones para dialogar con tu mundo contiene las herramientas para saber conectar con tu propia creatividad, convertir tus sentimientos en canción, algo que, según el autor, todos podemos hacer, ya que lo importante no es la calidad técnica, sino el impulso emocional que nos ha llevado a crear.
De cómo componer canciones nos puede ayudar a dialogar con nosotros mismos, a mirarnos al espejo, a conocernos mejor. Y si nos conocemos mejor, seguramente también seremos más felices. O sea que componer canciones nos puede ayudar.
Un recorrido ahora por los tablaos madrileños.
Que estos días se reciben a Olga Llorente, la bailaora ganadora del desplante femenino del Festival del Cante de las Minas, esta semana en Casa Patas y en octubre en el histórico Villarrosa. Emocional, a la vez que elegante y abierta a las nuevas influencias.
Os invito a todos a disfrutar de la emoción que transmite el flamenco de manera muy cercana y real, a través de los distintos palos que voy a interpretar, como son siguirilla, soleá, taranto, caña y caracoles.
Y nos quedamos ahora con un vídeo musical y participativo.
Soy diferente porque vivo enfrente. Tengo
dos orejas, una con pendiente. Me paso la vida rimando canciones.
Para concienciarnos de la diversidad, la multiculturalidad y el respeto, el que acompaña a la canción El Diferente, de Doctor Sapo, y para el que busca la participación de alumnos de secundaria y bachillerato que en las asignaturas de visual hagan su propia versión de un vídeo que cuenta con escenas cotidianas y domésticas para mostrar esa libertad de ser y sentirnos diferentes.
Grabando amigos y conocidos en situaciones muy cotidianas, sobre todo en su trabajo, ¿no? Y grabé de todo, pues desde un carnicero hasta mi sobrina, pasando por amigos artistas, de grupos, mi peluquera, los mecánicos de mi taller de coche, bueno, y la idea es eso, que los alumnos pues hagan algo parecido, ¿no? Que graben un vídeo con diferentes personas y siempre girando alrededor de la temática de la canción.
Son bajitos, otros son altos. ¿Qué más da si está gordito? ¿Qué me importa si es moreno? No me metas rollos, no hay buenos ni malos. Chinos, negros, hippies, esquimales o marcianos. Yo tengo seis dedos. Yo soy un mendigo. Yo soy inmigrante.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. El sureste de Madrid evalúa los daños de la gota fría.
La DANA ha causado numerosos destrozos en Arganda del Rey, que pedirá la declaración de zona catastrófica.
Que yo me pillo la primera riada. Al final voy a tener que cerrar, casi. Entre unas cosas y otras, está todo, el género para tirar.
En Villar del Olmo, un arroyo se ha desbordado y ha dividido en dos al municipio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado ayudas económicas para las zonas afectadas.
Tenemos que esperar en las próximas horas para ver cuando baje el agua qué daños ha causado y a partir de ahí, desde el Gobierno, analizar qué líneas de ayudas podemos dar, tanto para la parte pavimentada, a lo mejor a través del plan de inversión regional, como ayudas agrarias para todos los agricultores que han visto cómo han perdido cosechas.
En Alicante sigue la búsqueda del holandés que cayó a una acequia.
Los buzos de la Guardia Civil continúan rastreando el municipio de Dolores, donde se le vio desaparecer arrastrado por la corriente. Pedro Sánchez ha visitado hoy Níjar y Almansa. Allí ha asegurado que el gobierno central no escatimará en recursos para los afectados por la gota fría.
Más puntos limpios en Madrid capital.
Durante los próximos tres meses pasarán de los 10 actuales a 50, según ha avanzado hoy el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Puesto en marcha una implantación de los puntos limpios de proximidad. En concreto, hay 10 instalados y vamos a instalar otros 30, llegar a los 40 puntos limpios de proximidad, que son puntos de recogida de residuos que normalmente no estaban en la calle, como aceite, pequeños electrodomésticos que había que llevar a los puntos limpios. Hemos puesto en marcha estos puntos limpios de proximidad para hacer más fácil la recogida de los residuos por parte de los madrileños.
Triple crimen machista en Pontevedra.
Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil tras confesar que había matado a su exmujer, de la que se estaba divorciando cuando iba a llevar al colegio a sus hijos de 4 y 7 años. Después ha disparado a su exsuegra y a su excuñada, que también han fallecido.
Ciudadanos plantea al PP la abstención conjunta a la investidura de Pedro Sánchez con condiciones.
Albert Rivera habla de una solución de Estado y Pablo Casado da por hecho que habrá nuevas elecciones generales. El líder socialista pide responsabilidad a todos los partidos para que eso no se produzca.
Nosotros, Ciudadanos y el Partido Popular, con quien he hablado antes de hacer esta rueda de prensa, estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, repito, no de partido, que permita desbloquear la situación, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los españoles.
De verdad, que creo que no hay ningún obstáculo real y que, por tanto, lo único que le pido al Partido Popular y Ciudadanos no es que apoyen un gobierno del Partido Socialista, pero sí al menos que faciliten la formación de un gobierno, que evitamos la repetición electoral, porque no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos no puedan abstenerse y facilitar el que empiece a echar a andar la legislatura.
Y Madrid se prepara para recibir a la selección española de baloncesto.
Los campeones del mundo llegarán a la capital alrededor de las 6 de la tarde, 2 horas más tarde de lo previsto. Serán recibidos por los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y por Pedro Sánchez en Moncloa, antes de celebrar su título con los aficionados en la Plaza de Colón. Para esa cita, Metro reforzará el servicio en la línea 4 del suburbano.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y ya saben, a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.